Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Tus necesidades más profundas solo las puede suplir Jesucristo. Acompaña al pastor Rick en esta serie titulada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Un estudio de la provisión de Dios para tu vida, desde su constante presencia hasta tu propósito en la vida y la preparación de un lugar para ti en el cielo. Renuévate con las promesas de Dios que te dan esperanza y futuro. Dios está listo para derramar sus bendiciones sobre ti, pero primero tienes que decidir. ¿Quién será el primero en tu vida? Esta es una decisión crítica que debes tomar al caminar con Jesús. Pregúntate, ¿dependeré de mí mismo hoy o dependeré de Dios hoy? Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado Aprendiendo a confiar en Dios.
En repetidas ocasiones, en la Escritura, la Biblia dice que Dios ha prometido suplir tus necesidades. Necesidades emocionales, financieras, físicas, espirituales, relacionales, cualquier necesidad en tu vida. De hecho, uno de los nombres hebreos de Dios en la Biblia es Jehová Jireh, que significa «Soy el Dios que te provee». Una y otra vez, Dios dice «Yo supliré tus necesidades». Una de las promesas que nos da en Filipenses 4:19 dice esto: «Mi Dios les dará todo lo que necesiten». Repite la palabra «todo». «Todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús». Esa es mi declaración general. Él dice «Mi Dios les dará todo lo que necesiten». ¿Qué incluye esto? Todo. Ahora, el problema es este. Miras a tu alrededor y obviamente las necesidades de todos no son suplidas. En realidad, muchas veces nuestra necesidad parece no ser suplida. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Dios está mintiendo? ¿Dios está exagerando en este punto? ¿Está diciendo algo que suena muy bien pero no es verdad? ¿Por qué parece que mis necesidades no son suplidas? La Biblia nos dice que con cada promesa hay una condición. Hay una premisa en cada promesa, y una de las condiciones para esa promesa es que tienes que confiar en Él. Y entre más confíes en Dios, Él puede suplir tus necesidades. Si confías menos en Dios, menos necesidades Él podrá suplir en tu vida. La Biblia dice que hay un factor de fe involucrado. En Mateo 9:29, Jesús dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Dios dice, puedes elegir cuánto bendigo tu vida. Es de acuerdo a tu fe. Se hará conforme a tu fe. Puedes elegir cuántas necesidades puedo suplir en tu vida. Es de acuerdo a tu fe. Cuanto más confíes en mí, más necesidades podré suplir. Cuanto menos confíes en mí, menos necesidades podré suplir. La pregunta obvia es, ¿cómo puedo aprender a confiar más en Dios para que pueda suplir todas mis necesidades? ¿Cómo puedo aprender a tener más fe? Bueno, la fe es una esencia interesante. No la consigues sentándote en un grupo de estudio bíblico. No la entiendes solo por hablarlo. No la entiendes solo por pensarla, quererla o desearla. La fe es como un músculo, y eso significa que se desarrolla al usarla. Cuanto más uses un músculo, más fuerte será. Cuanto más uses la poca fe que tienes, más crece. Y a medida que crece, Dios es capaz de bendecir tu vida aún más. Las circunstancias que Dios crea para hacer crecer nuestra fe, las llamamos pruebas. La Biblia dice en 1 Pedro 1:7, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Y la Biblia nos dice que como el fuego cuando está encendido, purifica el oro y la plata. Dios pone a prueba nuestro corazón poniéndonos bajo presión en esas pruebas ardientes de la vida. Hoy quiero ver cuatro de las pruebas más comunes. Puede ser que estés en una de esas pruebas ahora mismo. Si lo estás o no, te garantizo que a lo largo de tu vida pasarás por estas cuatro pruebas una y otra vez. Y cuando estás pasando por una prueba, puedes saber que es una oportunidad para desarrollar tu fe, para confiar más en Dios y para bendecir tu vida. ¿Cuáles son estas pruebas? La primera es la prueba de la presión. La prueba de la presión. La prueba de la presión provoca una pregunta. ¿Cómo voy a manejar el estrés? ¿Cómo voy a manejar la presión? ¿Voy a depender de mí o dependeré de Dios? ¿Pondré mi atención en otras cosas o voy a depender de Dios? Leamos este versículo en voz alta juntos. Dios dice en el Salmo 50:15, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Dios dice, quiero que dependas de mí cuando tengas problemas, no en otras cosas. Ahora, ¿hacemos esto? No, por supuesto que no lo hacemos. Por lo general, tenemos a Dios en la posición número 9 o 10 de la lista de prioridades. Recurrimos a todo lo demás para aliviar el estrés antes de recurrir a Dios. Y puedes decir, ya sé qué puedo hacer. Estoy muy tenso y nervioso, estresado por todos mis problemas. Llamaré a un amigo y me quejaré de todos mis problemas. Hablas con tu amigo y te quejas de todo el estrés en tu vida. ¿Cuelgas? Y sigues teniendo el estrés. Así que dices, ya sé qué puedo hacer. Haré unos nachos. Prepara los ingredientes, los calientas en el microondas, los sacas y te los comes todos. Y estás lleno. Pero sigues teniendo los mismos problemas. Sigues estresado. Así que dices, ya sé qué haré. Me iré de compras. Iré de compras cuando las pruebas sean difíciles. Los que son fuertes van de compras. O si eres hombre, dices, ya sé qué voy a hacer. Me sentaré a ver un juego en la televisión. Iré a jugar golf. Haré ejercicio o algo así. Cada uno tiene su manera de salir del estrés. Y como en décimo lugar, está Dios. Dios dice, quiero que corras a mí. Cuando estás bajo estrés, es una prueba. Escucha esto. Tienes necesidades importantes en tu vida que deben ser suplidas. El problema es que te apresuras y cuando Dios no suple inmediatamente esa necesidad, inventas su propio plan e intentas suplir tu propia necesidad por ti mismo. Hacemos esto todo el tiempo. Hacemos un cortocircuito con la voluntad de Dios, con la bendición de Dios para nuestras vidas por querer arreglar algo rápido. Un ligero arreglo, algo temporal. Solo es un arreglo temporal, pero lo hacemos todo el tiempo y no esperamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jeremías 2:13 dice esto, porque dos males han cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Imagina esto. Estás caminando por el desierto de Sahara durante dos días sin agua y sombra. Tu garganta está seca. Mueres de sed. Tu lengua está inflamada. Piensas que morirás si no consigues agua para tomar. Después de un par de días subes unas dunas, caminas y miras un gran letrero color neón al lado del camino con unas flechas apuntando hacia abajo que dicen, agua llena de vida eterna de Dios, ilimitada gratuitamente. Pero, ¿qué es lo que haces? ¿Caminas y pides agua? No, nada de eso. Caminas por un lado y le preguntas a un hombre, ¿me prestarías una pala? Y empiezas a cavar tu propio pozo porque vas a conseguir agua a tu manera. Peor aún, peor que eso, nos atrevemos a cavar el pozo y tenemos el descaro de pedirle a Dios que lo bendiga. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez has hecho eso? Sí lo has hecho. Cuando entras en una relación que sabes que está mal y oras, oh Dios, por favor, bendice esta relación. O cuando compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te caen bien. Y solo te excedes en tu crédito bancario. Y te metes en una gran deuda y después vienes y le dices a Dios, por favor, bendice mis finanzas. Tengo esta necesidad financiera. ¿Quién te llevó a tener esa necesidad? Tú mismo. Intentaste convertir un deseo en una necesidad y Dios no ha prometido bendecir tus deseos. Te excediste con lo que no necesitabas y ahora dices, Oh Dios, por favor, bendice mis finanzas. Hacemos esto todo el tiempo. A Abraham se le prometió un hijo varón, que sería el padre de una gran generación. Y a medida que Abraham envejeció, no pasaba nada y no tuvo hijos. Su esposa Sara era infértil. Así que él dice, cavaré mi propio pozo, haré mi propio plan y lo manejaré a mi manera. Él dice, llevaré a la criada de mi mujer, su sirvienta, y tendré un hijo con ella. Agar se embarazó y tuvo un bebé, un pequeño varón, y lo llamaron Ismael. Lo levanta y dice, Dios, aquí está el hijo del milagro. Y Dios dice, ¿ese es tu plan? Ese es tu pozo que tú cavaste. Yo tengo otro hijo para ti. Su nombre es Isaac y nacerá el próximo año. ¿Cuántas veces hacemos esto? Estamos apurados, pensamos en nuestro propio plan para suplir nuestras necesidades y luego le pedimos a Dios que bendiga ese plan. Dios no va a hacerlo. Dios no va a bendecir esa relación. No puedes forzar a Dios para que la bendiga. Y Dios no va a bendecir todos esos planes que intentas a la fuerza que Él los bendiga.
En un año que ha causado como nunca que la gente esté aislada, lidiando con altos niveles de temor y ansiedad, nos queda claro que es prioritario tener acceso a la esperanza en Dios y a su palabra. En Esperanza Diaria, reconocemos que es importante que la gente encuentre esa esperanza con máxima facilidad y accesibilidad. Tú puedes ser parte de llevar esta esperanza a más personas alrededor del mundo, a través de tu generoso apoyo financiero. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Como parte de nuestro agradecimiento, te enviaremos copia del audio de 7 conferencias de esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
A Abraham se le prometió un hijo varón, que sería el padre de una gran generación. Y a medida que Abraham envejeció, no pasaba nada y no tuvo hijos. Su esposa Sara era infértil. Así que él dice, cavaré mi propio pozo, haré mi propio plan y lo manejaré a mi manera. Él dice, llevaré a la criada de mi mujer, su sirvienta, y tendré un hijo con ella. Agar se embarazó y tuvo un bebé, un pequeño varón, y lo llamaron Ismael. Lo levanta y dice, Dios, aquí está el hijo del milagro. Y Dios dice, ¿ese es tu plan? Ese es tu pozo que tú cavaste. Yo tengo otro hijo para ti. Su nombre es Isaac y nacerá el próximo año. ¿Cuántas veces hacemos esto? Estamos apurados, pensamos en nuestro propio plan para suplir nuestras necesidades y luego le pedimos a Dios que bendiga ese plan. Dios no va a hacerlo. Dios no va a bendecir esa relación. No puedes forzar a Dios para que la bendiga y Dios no va a bendecir todos esos planes que intentas a la fuerza que Él los bendiga. Algunos de ustedes ahora mismo están luchando con una fuerte presión financiera en sus vidas y la tentación es hacer trampa, vivir sin escrúpulos, hacer trampa en tus impuestos, hacer un negocio sin ética, cualquier cosa con tal de salir de esa deuda. Estás construyendo un pozo que no va a retener agua. Algunos de ustedes ahora mismo tienen una fuerte tensión sexual y viven con una enorme presión en sus vidas. Tanta que piensan, voy a explotar, necesito una pareja. Y aunque Dios ha sido muy, muy claro y dice que las relaciones sexuales son exclusivas para el matrimonio, está muy claro lo que la Escritura dice sobre esto. Se te ocurrirá cualquier tipo de justificación. Bueno, ambos somos cristianos, nos amamos, etcétera, etcétera, etcétera. Estás construyendo un pozo y eso te va a romper el corazón. De una cosa puedes estar seguro: de Dios no pueden burlarse. Algunos de ustedes están bajo fuerte presión emocional y no quieres depender de Dios, sino que tomas esa botella. Estarás cavando un pozo que no retendrá agua. Es una solución rápida, no resuelve el problema. ¿Cuál es el antídoto? Mira el siguiente versículo en Isaías 50:10. Si caminan en tinieblas, sin un rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Esa es una prueba, y Dios va a estar observándote. Si cuando estés estresado, ¿vas a depender de Él o vas a recurrir a otras cosas? Es una prueba. ¿Confiarás en Él? La segunda es la prueba de las personas. Dios a veces usa a las personas en tu vida para probar, hacer crecer y desarrollar tu fe. Y esta prueba es, ¿cómo voy a lidiar con la decepción? ¿Cómo voy a lidiar cuando me sienta decepcionado? La vida a veces es decepcionante porque las cosas no salen tal y como las planeamos. La carrera universitaria no resultó como la planeaste. Tu matrimonio no resultó como lo planeaste. Los planes no resultan como tú los planeaste. El hecho es que la vida muchas veces es decepcionante, pero lo más decepcionante en la vida son las personas. ¿Por qué nos decepcionan las personas? Te diré por qué. Las personas te decepcionan cuando esperas que suplan una necesidad en tu vida que solo Dios puede suplir. Cuando buscas en tu novio, tu novia, tu padre, madre, esposo, esposa o amigo que ellos suplan todas tus necesidades, te estás preparando para una enorme, enorme decepción que Dios nunca quiso para nadie. Nadie podría suplir todas tus necesidades. Y cuando te defraudan, dices, ¿qué pasa contigo? Cuando el problema simplemente eres tú. Porque pusiste una expectativa en ellos que no podían cumplir. Esto es una prueba. Algunos de ustedes han pensado en el pasado, si tan solo me pudiera casar, me sentiría plena y satisfecha. Si tan solo mi esposa o mi esposo cambiara, todos mis problemas se resolverían. Si tan solo mis hijos fueran como los hijos de los vecinos, estaría tan contenta. Si tan solo hubiese tenido otros padres, mi vida sería mejor. Déjame decirte algo. Tu problema no son las personas en tu vida. Tu problema es tu respuesta hacia las personas en tu vida. Ese es el problema. Las personas no son el problema. ¿Y sabes qué? Tampoco son la respuesta al problema. La respuesta a tu inseguridad no es otra persona. La respuesta a tu sentido de inferioridad no es otra persona. La respuesta a tus preocupaciones y miedos no es otra persona. La respuesta a tu depresión, desesperación y desánimo no es otra persona. La respuesta a tu fracaso no es otra persona. La respuesta a tu falta de sentido en la vida, tu falta de propósito, tu aburrimiento con la vida, tu profunda insatisfacción no es otra persona. La respuesta es Dios. Cuando esperas que otra persona sea tu salvador, te estás preparando para sufrir una decepción. La Biblia dice esto en Isaías 2:22. No pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? No esperes que una persona sea la respuesta a todos sus problemas. Eso no va a suceder. Y si lo haces, te vas a decepcionar. Solo hay un Salvador, Jesucristo. Deja de esperar que alguien o cualquier otra cosa sea tu Salvador. Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor, no otra persona, sea su esperanza y confianza. ¿Qué pasa si haces esto? Miremos la promesa de Dios en Isaías 49:23. Léelo conmigo. Los que en mí confían no quedan defraudados. ¿Sabes por qué estás decepcionado? Porque estás confiando en otras cosas en vez de confiar en Dios. Pensaste que esa experiencia te haría feliz y no lo hizo. Así que estás decepcionado. Pensaste que una persona en tu vida supliría tus necesidades, pero no fue así. Y estás decepcionado. Pensabas que si pudieras alcanzar ese nivel de éxito y de logro, entonces estarías feliz y satisfecho. Pero eso no te hizo feliz ni te dio satisfacción, así que estás decepcionado. Y este evento, esta persona, esta cosa, este deseo, si tan solo pudiera comprar un carro, terminan decepcionándote. Cada vez que estás decepcionado, es una luz de advertencia que has confiado en otra cosa para tu felicidad, en vez de confiar en Dios. Es una gran luz roja que indica que tienes tus valores fuera de lugar. La Biblia dice en Isaías 49:23, los que en mí confían no quedarán defraudados. La tercera es la prueba de la persistencia de la vida. Y la prueba de la persistencia es esto. ¿Mantendré mis compromisos? ¿Mantendré mis compromisos? La vida se trata de hacer compromisos. Tu vida está moldeada por tus compromisos. Tu carácter se desarrolla por tus compromisos. Tu influencia, tu éxito está influenciado por tus compromisos. Tu destino eterno está determinado por tus compromisos. Así que es mejor que elijas en lo que te comprometes con cuidado, porque el cielo y el infierno están en la balanza. Te conviertes en lo que sea que te comprometas. El problema que hoy tenemos es que la mayoría de la gente está comprometida a medias con 2 docenas de cosas. Eso es un desperdicio. En lugar de estar totalmente comprometidos con 1 o 2 cosas que realmente importen en la eternidad. Si vas a desarrollar algún hábito o alguna habilidad o madurez en la vida, tienes que aprender a hacer y mantener compromisos. Quiero decir, digamos que quieres aprender a tocar un instrumento musical. Quieres aprender a tocar el piano. Eso no es automático. No te sientas por un segundo y de repente es instantáneo. Para aprender a tocar cualquier instrumento, para desarrollar una habilidad, se necesita práctica, 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 más práctica. Se necesita persistencia. Requiere disciplina y un compromiso. El sello de la madurez emocional y espiritual es que haces y puedes mantener compromisos sabios. Para la persona que no se compromete, hay una palabra: egoísta e inmadura. La inmadurez se muestra por sí sola en la inhabilidad de hacer y mantener compromisos. Algunos de ustedes necesitan entender que ningún compromiso que sea importante es fácil. Todos son difíciles si realmente importan. Y por lo tanto, puedes esperar que tu compromiso se ponga a prueba. Algunos de ustedes están en la prueba de compromiso ahora mismo. Quiero que escuches este testimonio de un radioescucha en Monterrey, México. Jonás escribió: "Hola, Pastor Rick. Soy un maestro de inglés en Monterrey, México. Escucho Esperanza Diaria a diario en el podcast y ha enriquecido mi vida profundamente. Yo le recomiendo a mis estudiantes que lo escuchen para que practiquen sus habilidades con el inglés". Oye, esa es una gran idea. Y él dice: "Y estoy seguro de que si lo hacen, van a poder hacer mucho más que solo aprender inglés. Muchas gracias. Atentamente, Jonás". Bueno, muchas gracias por escribir, Jonás. Mi oración es que Esperanza Diaria le lleve a tus estudiantes la esperanza que encontramos en Jesús, al igual que oramos porque traiga esperanza a las personas alrededor del mundo. Por cierto, ¿se dieron cuenta de la forma en que Jonás está compartiendo el podcast de Esperanza Diaria con sus estudiantes? Me parece una gran idea. Mi pregunta para ti es: ¿con quién estás compartiendo el podcast de Esperanza Diaria? ¿A quién le podría compartir estas buenas noticias? Las buenas noticias son tan buenas que no nos podemos quedar callados. Tenemos que compartirlas. Así que, si has compartido Esperanza Diaria con alguien, cuéntame al respecto. Escríbenos a esperanza@pastorrick.com. Escribe a esperanza@pastorrick.com y cuéntame tu historia. Cuéntame cómo estás compartiendo Esperanza Diaria con otras personas.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra Esperanza Diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.